Y ya saben que llega nuestro momento de la semana, nuestro momento tranquilo, nuestro momento de intimidad, porque hablamos de libros. Y eso al final siempre nos lleva a emprender un viaje. En este caso es un viaje en el tiempo, un viaje para conocer un momento histórico que enseguida va a cumplir 454 años de una batalla que cambió el rumbo de Europa, la batalla de Lepanto, y de la que hemos oído hablar, leído hablar muchísimo, pero quizá no conocemos todos los detalles y quizá, vamos a conocer otra parte, porque siempre lo decimos, la historia es importante conocerla para repetirla o no, en este caso, pero a veces lo que nos han contado no coincide exactamente con lo que fue y otras veces, hemos olvidado detalles importantes o lo que significa en un contexto histórico como el que estamos viviendo. Para eso, hay grandes personalidades como el que nos acompaña hoy, Marcelo Gullo. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires. Hemos hablado con él en un montón de ocasiones por esos libros que reivindican hitos históricos y que nos dan otra versión que yo quiero conocer en esta batalla de Lepanto. Marcelo, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por este llamado.
Es un placer porque además, la historia es importante conocerla, eso lo hemos dicho siempre, además lo decimos como una frase hecha, pero en este caso yo creo que es más importante todavía porque vivimos un contexto histórico que parece que no hemos aprendido nada, ¿no?
Bueno, la historia es fundamental, lamentablemente se enseña mal y la gente cuando se la enseña en las escuelas primarias, secundarias, en la universidad, se aburre porque le hacen aprender cosas de memoria, pero no le explican algo fundamental, que es lo que explicaba Cervantes. Cervantes, que combate en esa batalla de Lepanto, Cervantes decía, no, la historia sirve mucho. ¿Por qué? Porque la historia nos sirve no solo para comprender el pasado, sino para explicar el presente y como olfatear el futuro. El futuro no se puede prever, nadie tiene una bola mágica, ¿no es cierto? Pero se lo puede como olfatear, decía Cervantes, ¿no? Para eso realmente sirve la historia, si no sería como ir a un museo. Por eso, en las particulares circunstancias que vive España, que vive toda Europa Occidental, yo he prestado atención y publicado este nuevo libro que se llama Lepanto, cuando España salvó a Europa. Y lo primero que vemos en la historia, sin hablar del presente y el futuro, es que como siempre se ha menospreciado a España. Si España hace una acción heroica gigantesca y resulta que en los libros aparece como uno más y menospreciada. Si fueron los venecianos, fueron el Papa, fueron los genoveses y los españoles, y ahí como si fuesen de cuarta, que estaban de paso por Lepanto, ¿no? Pasaron de paso, no, España fue la nación decisiva en esa victoria, que de no haberse conseguido, eso es lo que se oculta, la Basílica de San Pedro no sería una basílica, la Basílica de San Pedro sería una mezquita, como es una mezquita la gran Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy llamada Estambul. Ese era el sueño de los emperadores otomanos, convertir la Basílica de San Pedro en mezquita, y adelantándonos hacia el futuro, sigue siendo el sueño de muchos, trasnochados, convertir esa Basílica en mezquita.
Claro.
Y resulta que España quiso todo eso, ¿no es cierto? Es que pone la gente, que pone los héroes, que pone los barcos, que pone el financiamiento. Uno lee los libros de historia y parece que estaba ahí acompañando nada más.
Claro,
es parte de la leyenda negra, ¿no?
Claro, al final, Marcelo, es verdad que todos estos libros nos llevan a aprender aquellos momentos históricos que quizá, algunas de las nuevas generaciones no han tenido contacto. Ahora mismo, a lo mejor, están estudiando historia en el cole, en el instituto, o profesionalmente se dedican a ello y van conociendo más detalles, pero es una forma de poner todo en su contexto. No es solo un libro con millones de documentación, porque Marcelo, esto trae mucho trabajo.
Sí, claro, es fundamental documentar todo, pero es como, yo siempre lo explico así, ¿no? Uno tiene como un objeto, y uno puede enfocar con todas las luces al objeto o enfocarlo solamente desde una parte. Entonces, si lo enfoca con un foco del lado izquierdo, ¿qué ve? Una parte. Y hacía falta poner todas las luces sobre esta gran batalla de Lepanto donde España detiene una expansión islámica, una expansión del Imperio Otomano, era la segunda gran expansión después de la hecha por los árabes, que había sido detenido por España en Covadonga y después por los franceses o francos en Poitiers, que estaba a punto de tomar Viena y que soñaba con tomar, se entiende, la Basílica de San Pedro. Y ahí España se juega todo, ¿verdad? Y aparecen personajes extraordinarios, ¿no es cierto?, como Álvaro de Bazán, como Don Juan de Austria y como Cervantes, ¿no? Porque nosotros olvidamos que Cervantes, antes de ser escritor, fue un héroe, fue un soldado y fue un héroe, ¿no?
Y evidentemente, bueno, pues ahora que se habla tanto de Cervantes, nos quedamos con esa forma de hablar de la historia, de entender el presente que tenemos a través de una historia que tiene muchos mitos y muchos bulos y muchos datos que desconocemos. En el libro, en Lepanto, vamos a encontrar prácticamente todo lo que necesitamos saber.
Bueno, no sé si todo, no sé si es ser presuntuoso, no sé si todo, pero por lo menos vamos a encontrar una mirada nueva sobre el pasado. Y como siempre en mis libros, los lectores, quizás los que me conocen, saben que en mi libro Madre Patria, en mi libro Nada por lo que pedí perdón, en mi libro Lo que América debe a España, yo no me detengo solamente en el pasado. El pasado ilumina el presente e ilumina el futuro. Y entonces es ahí cuando se produce una gran discusión, que yo la pongo en el libro, ¿eh? Que es la gran discusión, y pongo todos los autores y todas las opiniones, la gran discusión sobre el fenómeno, se entiende, que algunos han dado en llamar, algunas personas muy importantes dentro de la historia del pensamiento de Europa, como Giovanni Sartori, que es quizás el más grande politólogo de Europa en el siglo, en la segunda parte del siglo XX, un hombre completamente antifascista, ¿no es cierto?, el más grande defensor de la democracia en sus textos teóricos, que dice, bueno, dice Sartori, estamos ante un problema muy grave porque estamos delante de una nueva invasión del mismo poder que se detuvo en Lepanto. Y también pongo quien le contesta que está equivocado, por ejemplo, a el francés Lipovetsky, uno de los más importantes escritores franceses que entrevisto para este libro, que dice, no, Sartori está equivocado, es una visión apocalíptica la de Sartori, la de Giovanni Sartori. Y también entrevisto a otro hombre, creo que son los dos hombres más importantes del pensamiento francés, lo entrevisté, a Gilles Lipovetsky, el autor del concepto de posmodernidad, del Imperio del Efímero, uno de sus libros, y entrevisté a el otro hombre muy importante, también desde el punto de vista político, porque tuvo cargo político muy importante, aparte de ser un pensador, que es Jacques Attali. Y Jacques Attali, bueno, dice no, lo que dice Sartori está equivocado. Pero también entrevisté, es decir, en este caso lo consulté, no lo entrevisté, al cardenal Sara, que fue muy famoso estos últimos meses porque su nombre sonó como posible papa, y el cardenal Sara dice, bueno, Europa ha perdido sus raíces y parece querer autodestruirse, no entendiendo que está delante de una nueva invasión. Es decir, pongo todas las opiniones, ¿no es cierto? Sí. Como quien va al médico y le dice, bueno, y hace varias consultas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tengo? Y uno le dice, mire, usted tiene esta enfermedad, está muy grave, y usted dice, no, usted no tiene nada. Y bueno, yo pongo todas las opiniones, pongo todos los análisis, pongo todas las radiografías, los estudios, para que el lector, viendo todo, decida, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en lo que dice Sartori, un momento muy difícil para Europa. Sartori dice que será muy difícil que Europa sobreviva, o estamos, entiendo, como dice Gilles Lipovetsky, exagerando, y eso es una visión apocalíptica que no tiene ningún sentido. Bueno,
eso van a tener que leerlo los oyentes que nos están escuchando, y que tienen que saber que bueno, pues esta batalla fundamental en la historia pues también dejó un legado en Europa, que no es una cuestión temporal acotada, sino que todo lo que estamos viviendo pues viene de toda la historia que hemos vivido, en la que España también ha sido lógicamente protagonista. Y además, Marcelo, es un libro para todo el mundo, para el que ya creía conocer, para el que cree desconocer y para absolutamente el que le gusta un buen libro.
Bueno, eso espero. Yo espero que mi libro, Lepanto, cuando España salvó a Europa, sirva, ¿no? Porque uno no escribe un libro para que se quede en la estantería. Escribe un libro porque piensa que ese libro en los momentos actuales sirve para pensar. Sirve para pensar. Es mi única razón de escribir. Ayudarnos todos mutuamente a pensar. Estaré yo equivocado en unas cosas, estaré acertado en otras, pero lo importante es el pensar crítico, el debate, que no haya un pensamiento único, que no se coarte la libertad, que no se diga solamente se puede pensar esto. No, ¿cómo pensar esto? Pues el pensamiento no puede tener límites. Se le puede decir a las personas, usted piensa hasta acá, como en los regímenes totalitarios, ¿no?
Bueno, hay quien lo intenta, ¿eh?
Bueno, hay muchos que lo intentan, pero bueno, gracias a Dios hay periodistas como usted y otros tantos en España que se resisten a eso, gracias a Dios.
Y libros fantásticos para pensar, para viajar, para aprender y sobre todo a lo mejor para incluso cambiar nuestra opinión, pues una vez que nos ponen todas las versiones, todos los datos y todas las opiniones. Lepanto, cuando España salvó a Europa, el libro de Marcelo Gullo, al que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE, que vaya súper bien y hablamos para el próximo.
Bueno, muchísimas gracias a usted por esta enorme gentileza que ha tenido con mi persona y que me permite expresar mi pensamiento en un mundo que, insisto, se lo agradezco muchas veces porque muchos otros quieren imponer un corsé al pensamiento. Así que se lo agradezco muchísimo.
Un placer.